La luz que refleja en los paneles lastima mis ojos mientras el paisaje se desliza bajo mis alas. Antes aquí había una selva, donde me hubiera detenido a descansar y refrescarme para continuar con mi vuelo. Pero ahora solo hay un tapiz de celdas calientes de metal, vidrio y silicón que se pierde en el horizonte. Ni modo, tendré que detenerme en el próximo poblado. Me quedo con la duda de a dónde habrán ido esos jaguares, búhos, hormigas y lagartijas que antes vivían aquí. Ahora solo veo algunos trabajadores que se mueven en vehículos marcados por un nombre, Fuerza Solar. Cada vez los veo más en esta región. Por su nombre diría que es algo positivo, pero por lo que he visto en mis vuelos, las huellas que están dejando en el territorio no son buena señal.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
El cambio climático es un fenómeno que estamos viviendo, que está perfectamente bien documentado, medido, verificado, y que su origen es el aumento de ciertos gases que retienen mayor calor en nuestra atmósfera, en nuestra Tierra, y están haciendo que la temperatura de la Tierra esté aumentando y, por lo tanto, esté cambiando todo el clima.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este episodio de Los Grandes Problemas Socioambientales. Soy Alexandra Bárzana, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Y por lo que escucharon, no es un misterio que hoy hablaremos de un tema urgente, el cambio climático. Como explica la maestra Claudia Campero, integrante de la Iniciativa por el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, ya no queda duda de que este fenómeno está ocurriendo y de que se debe a la emisión de gases de efecto invernadero, producto de la quema de combustibles fósiles, proceso exacerbado por el actual modelo de desarrollo y las enormes desigualdades que genera.
Desigualdades muy grandes en términos de las responsabilidades actuales acumuladas por agente económico y por grupos de ingreso en estas emisiones, la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, que son mucho mayores en los países que no han contribuido prácticamente con nada al cambio, y pues la obligación, que es a donde estamos totalmente atorados, ¿no? Económica, logística, técnica, ética, diría yo, en quién y cómo debe reducir los consumos para resolver este problema.
Él es el doctor Omar Macera, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
El CO2 se mantiene más de 100 años, ¿no? Es su ciclo de vida en la atmósfera, y por lo tanto, no es tanto las emisiones actuales, sino las acumuladas las que importan. Y en ese caso, pues son un conjunto de países, sobre todo Estados Unidos, la Unión Europea, los principales que han contribuido, con algunas emisiones crecientes de China y la India, pues, sobre todo por el uso del carbón.
¿Y hay más formas de ver esta distribución de responsabilidades?
Fíjense que hay dos elementos que nunca se mencionan, ¿no? Por un lado está la contribución de todo el armamentismo a las emisiones mundiales, y resulta que pues, si uno lo pusiera al ejército de Estados Unidos como un emisor mundial, pues son 1.200 millones de toneladas. México emite, todo el país, alrededor de 700. Entonces sería el quinto país emisor del mundo. Y por otro lado tenemos las grandes corporaciones, ¿no? En donde 20 corporaciones a nivel global, más que nada las petroleras relacionadas con la producción del petróleo, como la de Arabia Saudita, Chevron, la petrolera rusa, Exxon, BP Petroleum, Shell, incluye a Pemex, contribuyen con el 33% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, la contribución, como decimos, es muy, muy desigual.
Esto lo podemos ver incluso por sectores, como es el caso del consumo de energía.
A nivel mundial, el 40% de la población, 50% también se encuentra en pobreza energética. En México, el 40% vive en estas condiciones, que quiere decir, se refiere a la cantidad de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de energía, ¿no? Este patrón de desigualdad tiene, por un lado, esta gran pobreza, pero por otro lado, una desigualdad muy grande con respecto a los altos, a los deciles de mayor ingreso. A nivel de energía, el decil más rico consume 7 veces más energía, pero consume 13 veces más gasolina, ¿no? Que a su vez, ¿no?, está subsidiado. Y como decía, por otro lado, 50 millones de mexicanos viven en pobreza energética. 10 millones de mexicanos no tienen acceso adecuado a la electricidad. Ninguno de los megaproyectos de renovables que se han hecho está orientado para nada a dar electricidad a estas poblaciones. Están orientados a generar electricidad para los grandes grupos industriales.
O en lo que se refiere a la producción y distribución de comida, como nos explica la doctora Marta Astier del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM.
La producción de alimentos per cápita hoy en día y la riqueza generada en muchas regiones del mundo y en México en particular, desde la agricultura, no tiene precedentes históricos, pero tampoco los niveles de malnutrición y de enfermedades crónicas no transmitibles. El principal objetivo de esta agricultura industrial, como sabemos, es económico, es maximizar ganancias para la acumulación. Es la base, son las corporaciones que empezaron desde los 70s en la producción de semillas mejoradas, híbridas y este paquete tecnológico. Estos usos de insumos fósiles, ¿no? Fertilizantes, plaguicidas y demás, que para su elaboración son muy caros energéticamente, pero son basados en el uso de energía fósil. Ganaderización, ¿no? La carne como uno de los elementos más importantes de esta dieta y de este sistema alimentario. Y la maquinaria y el desperdicio. Y mucho del desperdicio no solamente es de alimentos, sino también plásticos y toda la infraestructura de agricultura protegida que se tira y que es basada en la energía fósil y que emite gases de efecto invernadero. Un tercio de los gases de efecto invernadero provienen justamente de este sistema alimentario global, en donde el 70% de los gases de efecto invernadero vienen del cambio de uso del suelo. Vienen de la transformación de bosques a agricultura para convertirlos a ganadería o para convertirlos a alimento, principalmente para ganadería. Soya transgénica, maíz transgénico.
Con esto en consideración, entonces,
pues es muy truculento cómo se presenta el discurso públicamente, porque para muchas personas el problema es que somos demasiadas personas que consumimos demasiado, que demandamos mucho, entonces lo que tenemos que hacer es ponerle un fin a esa cantidad de personas en el planeta, reducir el número.
Ahora escuchamos a Carlos Tornel, candidato a doctor en geografía de la Universidad de Durham.
En todo el siglo XX, ¿no? La población se multiplicó por 6. Pero el Producto Interno Bruto se multiplicó 21 veces, ¿sí? O sea, la cantidad de riqueza se multiplicó muchas veces más acelerada que la población y al mismo tiempo la distribución de esa riqueza es muy desigual. O sea, hay una pequeña población, el 1%, que concentra casi todos los beneficios de esa riqueza, que ha colonizado el espacio de la atmósfera para emitir gases de efecto invernadero, que se ha logrado industrializar y desarrollar, y al resto le tocan pues las migajas, y al mismo tiempo es un modelo que desperdicia cantidades gigantescas, ¿sí?, recursos minerales, combustibles fósiles, agua, comida que produce. Estamos desperdiciando. Para el agua es más del 60-70% de todo el agua que se extrae. Para la comida estamos hablando de hasta un 50%.
Y los estragos causados por esa extracción y por ese desperdicio acelerados en medio de una creciente desigualdad han llevado a que se acuñen nuevos términos para describir lo que estamos viviendo.
Creo que es un buen momento de utilizar el término capitaloceno, o sea, la era del capital, un momento en el que el capitalismo ya es una fuerza geológica y mueve más, digamos, masa, materiales, cosas que el propio sistema planetario. Entonces, el cambio climático no es una externalidad o un efecto no deseado del capitalismo, sino está inscrito en su ADN. Sí, no podemos separar una cosa de otra. Al mismo tiempo, no existe forma de capitalismo por su propia naturaleza, por su propia forma de configurarse, que pueda hacer frente a esta crisis.
Cuando llego al siguiente poblado, me detengo sobre el techo de la escuela, una de las estructuras más cómodas para las aves de la región. Noto que aquí también ya llegaron los paneles de fuerza solar, y escuchando a los humanos me entero de que la empresa los instaló como muestra de que supuestamente le interesa apoyar a la comunidad. Escucho también que su meta es quitar la selva de los alrededores para crear un tapiz de paneles gigante como el que vi en el camino. Pero aunque digan que van a apoyar a la comunidad, parece todo lo contrario. Desde que llegué noto que hay más peleas entre las personas. Al parecer no les han consultado sobre este proceso. Algunos han recibido dinero y otros no. También hay trabajadores de Fuerza Solar aquí y prometen muchas cosas. Pero entre voces la gente también se ha enterado de que la empresa es una subsidiaria de una gran petrolera. Y este proyecto servirá para generar energía para tiendas de conveniencia y para la zona turística, no para las poblaciones que carecen de ella.
La línea dominante de pensamiento pues ha sido, ok, pues en realidad lo que tenemos que hacer es continuar con lo mismo, pero ahora verde, ¿no? El crecimiento verde, la economía verde, ¿no? La energía verde, ¿no? Y básicamente con esta cuestión de tecnologías a gran escala, el paso al Internet de las cosas, la ingeniería, extractivismo, ¿no? Suponiendo que esto nos va a llevar a las soluciones.
Así como hay narrativas que buscan ignorar las responsabilidades y las vulnerabilidades diferenciadas en torno al fenómeno del cambio climático, también hay narrativas que promueven soluciones que no lo son. Académicos y activistas como Carlos Tornel las llaman falsas soluciones al cambio climático y se dividen en cuatro grandes grupos.
Unos que son estos discursos, por ejemplo el net zero, achacarle la culpa a los individuos, a la población. Otro que son los tecnofixes o los arreglos tecnológicos, ¿no? Como la ingeniería, el hidrógeno verde, el gas natural o de transición, la energía nuclear, ¿no? Megaproyectos renovables y de otro tipo.
Claudia Campero da ejemplos de este segundo grupo, con el caso del gas natural.
Lo que sucede es que el gas pues tiene una combustión más eficiente y entonces se colocó ya desde hace unas décadas como una posibilidad de transición. Y esto pues no pudiera ser más engañoso, porque cada vez que se construye un gasoducto, pues se plantea que mínimo esté en operación unos 20 años para poder tener, digamos, la devolución de la inversión. Cada vez que se invierte en el gas, nos estamos, número uno, dejando de invertir en otra posibilidad y, número dos, encerrándonos por al menos 20 años en utilizar esa infraestructura. Entonces, esto evidentemente es muy grave. Y el gas fósil básicamente es un elemento que es el metano. El metano es otro gas de efecto invernadero que es 86 veces más poderoso en su capacidad de mantener el calentamiento de la Tierra que el dióxido de carbono. La cosa es que las emisiones han podido continuar porque no estamos deteniendo la extracción, no estamos ni siquiera deteniendo la exploración. ¿Qué significa esto? Que seguimos buscando ampliar la frontera, ¿no? Con nuevas tecnologías, con búsquedas en nuevos espacios para seguir extrayendo estos combustibles fósiles que generan el problema.
Regresamos a los otros dos grupos de soluciones falsas.
Otros que son como la idea de mantener el crecimiento perpetuo con muchas de sus frases, ¿no? Capitalismo verde, economía verde, desarrollo sostenible, soluciones individuales, economía circular, etcétera, ¿no? Reciclaje, etcétera. Y luego tenemos otras que son como la financiarización, o sea, la idea de que podemos hacer esto a través de invertir o poner los recursos de la inversión en los lugares correctos, ¿no? Entonces, mercado de carbonos, ponerle un precio, un impuesto o a movilizar... utilizar cierto tipo de minerales, por ejemplo.
Hay incluso cambios tecnológicos que son en realidad soluciones falsas, como explica el doctor Luca Ferrari del Centro de Geociencias de la UNAM.
Frente a esta crisis ambiental, crisis energética y material, se nos propone continuar más o menos con lo mismo, simplemente con un cambio tecnológico. Más aerogeneradores, paneles solares, electrificación de todo el transporte, emitir sí, pero luego capturar la CO2 e inyectarla en el subsuelo y, bueno, la panacea mítica del hidrógeno. Todo esto tiene limitaciones energéticas, materiales y económicas. Por lo tanto, solo se pueden aplicar parcialmente a sustituir lo que es el monstruoso sistema que hemos construido en cuanto a consumo de energía y material. Y además todo esto tiene un impacto ambiental. Eso de energías limpias es una falacia, no existe energía limpia. Todas las fuentes de energía de alguna forma tienen un impacto ambiental. O sea que llegamos al límite de que quizás esta transición tecnológica a megaproyectos renovables solo está exacerbando el problema, no lo está solucionando.
Lo mismo pasa con los mercados de carbono, cuestionados por las comunidades forestales, como nos cuenta Andrés Juárez, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Estos instrumentos de mercado que se están poniendo en boga actualmente para que los bosques sean parte de la solución del cambio climático, pueden tomar esta tendencia. Pueden ser justos o pueden ser injustos, dependiendo de qué tanto la sociedad y el gobierno los discutan y los diseñen. En México, lo que vemos es que los gobiernos están dejando a merced de los mercados a las comunidades en esta interacción en contra del cambio climático. Se les piden casi las tierras a los ejidos y comunidades para vender bonos de carbono en contra del cambio climático a cambio de un pago anual o a cambio de convenios con estas empresas que están buscando bonos de carbono de 10, de 15, de 20, de 30 años. Estos esquemas de soluciones basadas en la naturaleza van a traer ingresos extraordinarios a las comunidades. De pronto van a recibir millones de pesos que pueden funcionar en dos sentidos. Pueden ser un instrumento para la financiación de iniciativas locales, de bienestar social, de conservación del bosque, o pueden convertirse en torpedos para la organización comunitaria y, en el peor de los casos, convertirlas en botines de disputa entre grupos del crimen organizado. Entonces, ¿cómo vamos a tomar medidas desde la sociedad civil, desde los gobiernos, con las mismas comunidades para evitar que esto suceda?
Mis compañeras llegan de otras comunidades. Cuentan historias parecidas a las que están ocurriendo aquí. En algunos casos, la tala de árboles no es para poner paneles, sino para poner trenes o para sembradíos como la soya transgénica y la palma africana. Otras veces son proyectos mineros los que acaban con los bosques. Y en otros casos, las empresas les pagan a las comunidades por mantener el bosque y la selva y terminan por impedirles trabajar en sus territorios. Mis compañeras aves también han visto las divisiones que se han creado entre humanos por esta intervención. Peleas, mentiras, silencios, dudas. Las cosas no pintan bien. En estos momentos es cuando deseo que los humanos pudieran escuchar nuestras voces y nuestros consejos. Pero al ser esto imposible, lo único que me queda es desear que hablen entre ellos. Con estos pensamientos retomo mi camino, esperando que al regresar, la selva y la comunidad sigan aquí.
Si queremos vivir de los recursos naturales, de los flujos de la energía renovable, necesitamos descalar, decrecer todo este consumo.
Aunque las falsas soluciones dominan el panorama, también existen propuestas y soluciones que sí buscan cambiar las cosas de raíz. Cerramos este episodio con las palabras de aliento y pasos concretos que podemos tomar que presentaron nuestras invitadas e invitados.
¿Cuál es el papel de las fuentes renovables? No debemos usarla para intentar mantener el sistema actual de alto consumo de solo una parte de la población. Es necesario que usemos con parsimonia estos recursos, priorizando las necesidades básicas de toda la población en una óptica de crecimiento para llegar a algo que sea sustentable en el largo plazo. Y esto no lo digo solo yo, lo dicen muchos trabajos científicos en las mejores revistas, donde se indica que la única forma para poder tener un futuro sostenible es una disminución del sobreconsumo de los países sectores más ricos y evidentemente un crecimiento de la gran parte de la población que vive en pobreza energética por encima de un piso mínimo.
Tenemos una propuesta desde el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que es que se deje la exploración, que se elimine la extracción y que se haga una transición justa. Ha logrado conseguir el apoyo de 1,750 organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo, de 70 gobiernos de ciudades o gobiernos subnacionales, ¿no? Y también ya casi 500 parlamentarios liderados por parlamentarios que vienen del sur global, también la Organización Mundial de la Salud, el Vaticano, todas estas instituciones que son bastante relevantes están apoyando esta propuesta. Necesitamos un cambio de fondo y necesitamos que se entienda que este tiene que definirse también localmente, pero a través de un sentido fuerte de justicia, de reparación de los daños de quienes han sido más responsables de generar esta crisis.
Hasta ahora lo que ha dominado son estos modelos energéticos, que es básicamente llegar a las comunidades con estos megaproyectos y donde los beneficios, pues al final se quedan las empresas de siempre, ¿no? Sin embargo, pues existe otra forma de hacerlo, ¿no? Que son los proyectos que están articulados más a escala pequeña y mediana, con tecnología nacional, que puede estar gestionada por las propias comunidades, ¿no? Que se orienten a satisfacer las necesidades energéticas de las comunidades, que partan de un diseño participativo, ¿no? De este famoso diálogo de saberes. El ejemplo emblemático es esta cooperativa de Tosepa, que hace un ejercicio comunitario. Recordemos, ellos son alrededor de 50,000, creo 40,000 socios, ¿no? Muchas comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla. Estas cooperativas y estas comunidades han pensado, ¿no?, lo que quieren para su entorno, para su territorio a 40 años. Las experiencias ahí están y pues yo creo que nos toca también apoyarlas y pues tratar de trabajar justamente para ese otro imaginario.
Tenemos que poner sobre la mesa del debate campesino una serie de temas que los mismos campesinos forestales debatan dentro de sus asambleas, lo que son las injusticias ambientales, en el sentido de que el problema implica responsabilidades compartidas pero diferenciadas, vulnerabilidades compartidas pero diferenciadas. Las comunidades son parte de esa solución, pero también merecen ser compensados por padecer estos impactos de un problema que en realidad no están generando ellos. Es un problema que está siendo generado lejos de ellos. Tenemos que reconocer junto con las comunidades los impactos y los efectos del calentamiento, del cambio ambiental global a nivel local, identificarlos, dibujarlos y verlos para poder reclamar esta compensación sin caer en repeticiones vacías. Tenemos que hablar entonces de que estos certificados de reducción de emisiones, que es a lo que nos referimos con solución basada en la naturaleza, o bonos de carbono, como le llaman, pues no dejan de ser una mercancía. Y entonces la pregunta que las comunidades deben hacerse, o debemos hacernos con las comunidades, es qué necesidad satisfacen estos instrumentos, qué intereses hay detrás de un comprador de bonos de carbono, por qué los quieren comprar, por qué son tan caros. Porque solamente mediante esta reflexión una comunidad puede participar de manera más efectiva y justa en el mercado.
Estamos en un momento histórico muy importante en donde aparentemente una gran cantidad de organizaciones campesinas, de millones de productores que están en esta transición agroecológica. Es agroecológico básicamente cuando hay una reducción considerable de los insumos fósiles, pero también hay una política explícita y no explícita de no uso de organismos genéticamente modificados. Aceptan el ganado, el ganado es una parte fundamental, el bosque es una parte fundamental de estos sistemas. Por supuesto, el diseño con base en la agrobiodiversidad también es la base de estos sistemas. El fomento de la diversidad de especies no cultivadas, de la heterogeneidad espacial, de los servicios ecosistémicos que proveen. Por supuesto, están sistemas que están hechos para la resiliencia. Muy importante la diversidad, tanto espacial como temporal, dependiente del trabajo, mucho de la mano de obra familiar, y un foco explícito en conocimiento tradicional. Y aquí podría decir yo que en el contexto del sur global, estos referentes actuales hablan de la agricultura para la vida y para el buen vivir.
Mis alas me traen de vuelta al poblado. Afortunadamente la selva sigue intacta y la comunidad sigue en pie. Pero noto que hay cosas que cambiaron. Ya no está la gente de Fuerza Solar, pero la mayoría de las casas tienen sus propios paneles solares. Informándome más, me entero que fue la misma comunidad quien decidió organizarse para generar su propia energía, una vez que el proyecto se detuvo y la empresa se fue del lugar. También pusieron estufas ecológicas, que ya no requieren que corten tanta leña, lo cual es mejor para quienes habitamos la selva, además de que saldrá menos humo de sus cocinas. Me entero que además están hablando con otras comunidades para que se unan a este plan, incluso con personas en la ciudad. Conociendo este plan, me acomodo en una rama lista para descansar. El futuro se ve prometedor para todos los que vivimos aquí.